las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí.
Este es un tema de Peso Pluma, que es un cantante mexicano que está teniendo una gran celebridad, que es muy célebre en México y en Estados Unidos, vamos, que lo está petando. Sus canciones, claro, él es mexicano, sus canciones están en español. Es verdad que entre el español y el mexicano, el español de la península y el español de México, pues hay algunas diferencias, pero son unas diferencias que no nos permiten, que no nos impiden comunicarnos. Un taco en España es una palabrota y en cambio en México es una tortilla. Las variantes del español no impiden entendernos. A los ingleses, por ejemplo, con los estadounidenses o con los escoceses, pues ahí sí lo tienen más difícil. O un nigeriano hablando inglés a veces no es comprensible por un señor de Londres. A nosotros no, eso no nos impide entendernos. Lo que pasa es que los chicos que tenemos en el colegio sí tienen un problema con el español. Y tienen un problema con el español porque cada vez tienen más dificultad para entender lo que leen, cada vez tienen más dificultad para escribir, cada vez tienen más dificultad para contar cosas. Es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. A ver si Peso Pluma lo entienden en México y en el resto de América Latina, y nuestros jóvenes, a base de no cuidar la lengua, no van a saber entenderlo. Bueno, pues hemos tenido otra semana de infarto, semanita de infarto, pacto en Pamplona para que gobierne Bildu, anuncio de una reunión de Sánchez con Puigdemont, Sánchez en el Parlamento Europeo comparando a Vox con los nazis, tramitación de la ley de amnistía, vaya semanita, un no parar. Y ahora, que ya está acabando la semana, los jueces mandan a freír puñetas a Sánchez. No lo manda a freír puñetas, pero casi.
Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas, ni con sus actitudes, ni con sus silencios. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz.
¡Déjennos en paz! ¿Quién es este señor? ¿Por qué está tan enfadado? Pues este señor es Vicente Aguilarte, que es catedrático de civil, que sabe muchas cosas, sabe mucho de hipotecas, de la sociedad de gananciales en el matrimonio, de los procesos concursales, tiene muchos artículos, y ahora es el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Hace 5 años que tenía que haber dejado su cargo, como todos los vocales, pero como no se ponen de acuerdo los partidos, no se pone de acuerdo el PP y el PSOE, pues ahí sigue. Aguilarte llegó al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, y a Aguilarte se le han hinchado las narices porque el gobierno y sus socios le tocan continuamente las narices a los jueces, y esta mañana en un acto delante de Bolaños pues le ha dicho esto, que nos dejen en paz. Claro, a este enfado del presidente del Consejo General del Poder Judicial se suma el enfado de esta semana del presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, que suspendió su reunión con Bolaños. Claro, no es extraño que jueces, vocales del Consejo General del Poder Judicial estén muy hartitos. Hay que recordar que Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, señaló el martes directamente a algunos jueces.
Personatges com Marchena, juntament amb personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat.
Lista de jueces y a continuación dice Nogueras el martes que serían juzgados esos jueces. Bueno, vamos a ver, Junts siempre quiso tener unos jueces controlados, y de hecho la reforma del Estatuto de Cataluña iba en esa dirección. Claro, ahora Sánchez se contamina con estos socios. Pero ahí tenemos al jurista Pachi López explicando que claro, es que es normal. Y que es normal que se quiera controlar a los jueces. Es que es normal que haya comisiones parlamentarias para controlar a los jueces, porque ya se sabe, dice el jurista Pachi López, que en realidad todos los poderes emanan de la soberanía popular y, claro, los jueces tienen que estar controlados. Pachi López, portavoz del Partido Socialista, que no sabe la primera lección de un Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Pachi López no la sabe y Bolaños, que sí la sabe, pues con una oposición muy complicada, actúa como si no la supiera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y última reunión del año de los líderes europeos bajo la presidencia española. Acaba de finalizar la comparecencia de Pedro Sánchez junto con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, ¿cuáles son las conclusiones?
Pues no termina aquí la presidencia, porque la próxima semana aún quedan dosieres gordos, el pacto de migración y asilo o la gobernanza fiscal, nada menos. Pero sí que ha sido la despedida formal de Sánchez, con rueda de prensa multitudinaria y mensaje en clave interna.
La verdad es que la percepción que tengan otros sobre mí, yo poco puedo opinar. Creo que es un error el criticar a un gobierno progresista y europeísta como el que tenemos en España, con argumentos falaces de la oposición conservadora española. Yo lo que trasladé es una reflexión que se han hecho, además, también dirigentes del Partido Popular Europeo. Señor Tusk dijo textualmente, antes de ser elegido primer ministro en Polonia, que el problema de filtrear con la ultraderecha es que acabas pensando como ella.
De las conclusiones de la cumbre, la única destacable es la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania, porque los fondos que se le iban a dar a Kiev siguen bloqueados por Hungría. Y también se manda, por cierto, a 2024 la cuestión de Gaza por falta de acuerdo.
Y la Fundación López Mariscal de Ubrique, en la provincia de Cádiz, ayuda diariamente a miles de personas. Programas como la recogida de alimentos o cursos de refuerzo escolar para los más jóvenes son parte de los proyectos que se han puesto en marcha. Hoy hemos emitido Herrera en COPE desde la sede de la Fundación. Su presidente, fundador y empresario, José Luis López Fernández, ha recordado que uno de los grandes acontecimientos es la cena solidaria que tendrá lugar mañana y que va dirigida especialmente a los mayores de la comarca.
Un día se me ocurrió darle a nuestros ancianos de aquí, del pueblo, un almuerzo en Navidad. Navidad son momentos muchas veces de alegría y, por otra parte, de tristeza, de falta de cariño. ¿Qué mejor cosa se le puede hacer a un abuelete que darle un almuerzo y traerle a alguien para que les cante y para que los anime?
Y en una semana estaremos escuchando esto. Los bombos del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real de Madrid, custodiados bajo fuertes medidas de seguridad a 16 metros de profundidad. El 22 de diciembre repartirán 2.590 millones de euros en premios. En COPE hemos estado en una de las administraciones más famosas y que más lotería vende de España, Doña Manolita, en la Puerta del Sol de Madrid. Bosco Castillejo nos ha contado cuáles son los números más buscados.
Hemos tenido un poco de todo. Por supuesto, el número 13, eso está totalmente agotado. Fechas significativas, el número 23, agotado. Y también hemos visto mucha gente que llega, pide el décimo, lo mete en una carterita, que es una carterita de Doña Manolita, lo cierra y dice, el día 22 voy a ver qué número tengo.
Y en los deportes ha hablado el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al Valencia-Barcelona, Ignacio Arzuaga.
El encuentro se jugará mañana a las 9 de la noche y el técnico catalán se ha mostrado muy descontento con el trato por parte de la prensa después de la dura derrota en Champions contra el Amberes por 3-2. Esto ha dicho Xavi sobre la positividad de la afición barcelonista en esta mala racha de resultados.
Tenemos que ser más positivos, por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes se nos critique o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça, pero los que son afines al Barça, a la primera curva no nos pueden dejar de la mano. Estos jugadores son vigentes campeones de liga, merecen un respeto. Y si no salen, pues lo habremos intentado, pero no a la primera curva.
El Barcelona llegará a Mestalla cuarto en la clasificación y con serias dudas tras la derrota en su estadio en la última jornada contra el actual líder de la Liga, el Girona. Más fútbol, el nuevo delantero del Real Madrid, Endrick, ha aterrizado en Madrid este mediodía y estará el próximo domingo en el Santiago Bernabéu para ver a sus nuevos compañeros en directo. El delantero se incorporará con los blancos en julio, cuando cumplan los 18 años. Por último, hoy se abre la 17ª jornada de Liga con el Osasuna-Rayo Vallecano. Ambos equipos en la zona media de la tabla buscan los 3 puntos para soñar con puestos europeos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y cielos despejados. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A6 en el Plantío y de salida tenemos dos, uno en la A2 en Torrejón de Ardoz y Soto de Linares y otro en la A42 en Parla. Retenciones de entrada en la A2 en el cruce con la M30 y en la A5 en Móstoles. También de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque, A5 Ponzuelo, A6 Monte Carmelo y en la M40 en Coslada y Vallecas. Recordemos además que hoy el Cercanías no va a prestar servicio en la estación de Sol desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y la Policía Municipal del Distrito Fuencarral El Pardo ha intervenido más de 5.400 artículos de Navidad peligrosos para los menores. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Alguna vez habías escuchado este nombre? Pues te digo una cosa, si tienes redes sociales, tu cara está en Clearview. Se trata de una plataforma, una aplicación, podemos decir así de entrada, digamos de búsqueda de caras, con una base de datos gigantesca que pertenece a una empresa privada, ojo, y que contratan, eso es verdad, pues, por ejemplo, el FBI o más de 3.000 departamentos de policía y agencias gubernamentales de Estados Unidos. Da igual que seas un ciudadano modelo o que nunca hayas pisado una comisaría y que, por tanto, no estés fichado. Clearview, como te digo, posee una base de datos de miles de millones de fotos de ciudadanos de todo el mundo. Esta base de datos, además, no deja de crecer. De hecho, si quieres comprobarlo, tan solo basta con subir una foto tuya a la app y en cuestión de minutos aparecen todas las imágenes compartidas por ti o tus amigos de forma pública, además de enlaces a las plataformas donde están publicadas, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, en fin, en todas partes. Da igual que tengas tus redes sociales ahora privadas, a lo mejor en algún momento no las tenías así. Bueno, pues esas fotos eran de dominio público, ahí están seguramente también. Claro, esto es muy preocupante porque tanto que hablamos, ¿no?, del reconocimiento facial, de que si lo hace China, de que si precisamente una de las claves de la nueva ley de inteligencia artificial que se aprueba en Europa es precisamente el de proteger los datos biométricos de las personas, que no pueda haber este reconocimiento facial ni por parte de gobiernos y mucho menos por parte de empresas privadas, pero en realidad, como vemos, existen ya plataformas como esta que son utilizadas, bueno, claro, dices, bueno, por un buen fin, ¿no? Porque en este caso estamos hablando del FBI, de departamentos de policía, pero en realidad la lista de clientes de Clearview tampoco se conoce al completo, ¿eh? Esto es lo que sabemos, los que sabemos que sí la utilizan. Imagínate que tú o cualquiera de repente, pues, has estado presente donde se ha producido un incidente, ¿no?, en una calle. Y ha habido cámaras por ahí, la cámara de un banco cercano, como se suele mirar, las cámaras de tráfico. Y entonces miran todas las personas que hay ahí, en esa escena, ¿no?, donde se ha producido el incidente. Como digo, si estás fichado por la policía vas a salir en el archivo, pero si no, también te van a encontrar a través, por ejemplo, de la base de datos de Clearview. Daniel Gascón es escritor, columnista, colaborador de este programa. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enseguida hablamos con un especialista en derecho digital, con un abogado, para que nos cuente exactamente si estamos o no protegidos, pero se trataba precisamente con la nueva ley de inteligencia artificial europea, pues de protegernos un poco de este tipo de plataformas y de este tipo de actuaciones.
Lo que pasa es que esa ley, por cierto, que luego lo comentaremos, entrará en vigor en 2026, si van bien las cosas. Y es que todo esto, en realidad, la empresa esta surgió hace 6 años ya. O sea, esto está pasando desde hace 6 años. Claro. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, es un poco como de Minority Report, ¿no? De, ¿te acuerdas el libro,
sí,
de Philip K. Dick y película de Steven Spielberg, ¿no? Y sí que tiene ese elemento como muy inquietante. Luego a mí me he acordado, cuando leyendo sobre esto, de la época en la que yo trabajé de sospechoso.
¿Cómo que de sospechoso? A ver, explícanos.
Que era cuando hacía el Erasmus en Inglaterra, pues que, claro, como estudiantes que no teníamos dinero, veíamos que la policía buscaba gente en ruedas de reconocimiento, ¿no? Y entonces allí pues te podías apuntar, te pagaban un poco.
¿Sí?
Yo, como que soy rubio, pero como soy español, siempre estaba mal clasificado. Entonces enseguida era un pobre pakistaní, había robado un móvil y le ponían con latinos, ¿no? Como con morenos, que eran españoles, italianos, griegos y yo. Entonces a mí enseguida me echaban. Pero ahí la cosa que decían es, nunca tu cara va a estar en ninguna base de datos de sospechosos reales, ¿no?
Ajá, eso te decían.
Eso te decían, ¿no? Porque había ya esa, digamos, esa especie de preocupación, que era en una época analógica todavía, y ahora la sensación que tienes es que todos estamos en una especie de base de posibles sospechosos, aunque no hayas trabajado como sospechoso profesional, ¿no? Digamos, en cierta manera.
Totalmente. Totalmente. Y la cuestión es, como yo digo, a ver, pero ¿quién está en la lista de clientes de esta empresa, no? Bueno, también es verdad que tiene pleitos con otras plataformas, también con algunos estados europeos, sobre todo, ahora lo comprobaremos. Pero claro, de momento ahí están, ¿eh? Ahí están. Samuel Parra es abogado experto en derecho digital. Hola, Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, por si queda alguna duda o a lo mejor no lo he explicado totalmente bien, ¿qué es ClearView? Es más o menos como yo he dicho. ¿Y cuál es su modelo de negocio?
Sí, lo has explicado muy bien. Es una plataforma en la que es tan sencillo de usar como subir una imagen de una persona que no sabemos quién es, para que esa plataforma nos la identifique. Nos identifique no solo para poderla localizar nosotros posteriormente, sino incluso para saber dónde ha estado y con quién ha estado, con quién ha hablado, con quién se ha juntado, dónde ha entrado. Puede hacer cierto recorrido de esa persona, siempre y cuando haya habido alguna imagen publicada en Internet, con la finalidad de que lo que el peticionario quiera conseguir. Y como digo, esa es la función así de simple.
Además, como yo decía, es que esta empresa se creó en 2017, ojo, y durante años funcionó, como diría yo, de modo incógnito, es decir, para clientes selectos, pero que nadie sabe qué clientes son.
No se puede saber, ya funcionando, como bien dice, 6 años, seguramente no hemos oído hablar de ella hasta ahora, porque yo imagino que durante los primeros años su base de datos era pequeñita, no tendría gran capacidad de localizar o identificar personas, y ahora que ya sí tiene una base de datos gigantesca, está, como digo, en muchos medios de comunicación por la actividad. No podemos conocer sus clientes, aunque sí sabemos, según dicen ellos, que un particular, yo por ejemplo, no podría acceder a la plataforma, tiene que ser, pues como has comentado, un gobierno, una fuerza y cuerpo de seguridad de algún estado, etcétera. No está abierto al consumidor normal.
Uh-huh. Lo que sí sabemos, como yo decía, es que las fuerzas de seguridad estadounidenses, el FBI y demás, pues son, no sé si llamarlos clientes de esta plataforma, o la utilizan para localizar gente.
Son clientes. La propia ClearView afirma que el FBI ha hecho en torno a 1 millón de peticiones en su plataforma. Seguramente por este motivo, porque el FBI, y estoy convencido que otras agencias de inteligencia estadounidenses la usan mucho, tiene esa capacidad de resiliencia, porque el ClearView no es legal en Europa, pero es que también se comenta que no es legal ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, si algo no es legal, ¿cómo es que lleva 6 años funcionando? La respuesta está en que las agencias de allí lo utilizan y les interesa que siga funcionando.
Claro, esa es la cuestión. Bueno, tengo entendido, no sé si este dato, porque claro, aquí nos movemos también un poco en los datos que son más o menos comprobables, ¿no? Que incluso el gobierno de Ucrania la ha podido usar para diferenciar a su propia población de los soldados invasores, es decir, para saber realmente si un soldado es tuyo o de los otros.
Sí, hay muchos artículos de prensa que hablan sobre el uso de gobiernos europeos, un uso aparentemente legítimo de esta herramienta. Incluso, por ejemplo, se sabe también que la policía sueca lo estuvo utilizando, y claro, como es una herramienta que no es legal, al final sancionaron a la policía sueca por utilizar la herramienta. Pero sí, como dices, se estará usando, yo me imagino que por casi todos los países occidentales.
Que entiendo que pagan por este servicio, porque, insistimos, esto es una empresa privada, una plataforma que funda un chaval, podríamos decir, porque ahora tiene 35 años, de origen vietnamita, es australiano de nacionalidad, un tal Juan Thon Tat, y que se mueve en esa legalidad, como tú dices, al principio seguramente con una base de datos más pequeña, hasta... porque ¿cómo se descubre todo esto? Bueno, pues porque hay un reportaje, ¿verdad?, de una periodista de New York Times que destapa un poco lo que hace esta empresa, ¿es así?
Sí, es así. Yo no diría que está en una alegalidad. Yo afirmo rotundamente que está en una ilegalidad. Lo puedo afirmar porque no es una opinión mía, sino que primero hay una ley que específicamente prohíbe lo que está haciendo Clearview, y es que luego además hay unas cuantas agencias de protección de datos nacionales que ya han sancionado, que han multado a Clearview y que han prohibido que se capte la imagen de sus ciudadanos. Por ejemplo, la agencia griega multó hace poquito con 20 millones de euros a Clearview y prohibió que en su base de datos haya un ciudadano griego. Entonces, podemos hablar sin ningún género de duda ni miedo a que la actividad es ilegal.
Esto por un lado, sí, y hay otros gobiernos, como tú dices, también Reino Unido, creo, incluso Francia e Italia ya han multado a Clearview en alguna ocasión. Y luego están... las otras plataformas, Twitter, Google, YouTube, que también tienen, no sé si ya juicios abiertos también contra esta plataforma por utilizar, claro, las fotografías que aquí se publican. Pero yo no sé hasta qué punto esto viola realmente los términos de servicio de Google, de Facebook, de YouTube, de Twitter, no lo sé.
Todos los términos y servicios de cualquier plataforma de tipo red social en la cual puedes colocar una imagen, ya sea de una persona o de cualquier objeto o panorama, etcétera, todas te prohíben que hagas una técnica que se llama scrapping. Está en sus condiciones. No puedes con una araña rastrear toda su plataforma para extraer las imágenes y luego hacer lo que tú quieras con ella. Eso sus términos lo prohíben. Se sabe que Clearview se saltó esta prohibición porque no tenía otra manera sino de funcionar, y de ahí tienen esas disputas con, como hemos comentado, con Meta, con Twitter, etcétera, porque no han respetado los términos y condiciones de uso.
Es decir, han pescado esas imágenes de todas las redes sociales donde libremente los ciudadanos, no sé si inconscientemente, pero esta sería otra cuestión, las hemos ido colgando durante años, está claro, y han formado y han sido capaces de crear la mayor base de imágenes ahora mismo probablemente del mundo, no lo sé si del mundo, pero una de las mayores bases de imágenes con millones de imágenes de ciudadanos.
Seguramente sea la más grande. Si el FBI la usa tanto es porque debe ser la mejor. Y debemos ser conscientes que no es que solamente capte o tenga en su base de datos la imagen como tal, sino que le ha aplicado algún tipo de algoritmo o de inteligencia artificial para poder extraer sus rasgos biométricos y poder identificarte. Es que esto va mucho más allá que la sola imagen. Tiene los patrones biométricos y podrás saber en el futuro dónde estás con la simple subida de una imagen nueva. Esto, como te digo, es, yo me atrevería a afirmar que debe ser la más grande o de las más grandes si la usan tanto y no hay una alternativa.
Oye, Samuel, ¿y la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, la primera ley de inteligencia artificial del mundo, que como sabemos acaba de empezar ya su camino, por decirlo así, nos va a proteger a los europeos de plataformas como esta?
Sí, pero es que no hacía falta una ley de inteligencia artificial. Esta nueva ley, que como tú bien has comentado anteriormente, se aplicará dentro de un tiempo, arrojará una barrera nueva de protección, pero es que tenemos ya desde hace muchos años un Reglamento General de Protección de Datos que se aplica en toda la Unión Europea, que este reglamento expresamente prohíbe el tratamiento de datos biométricos, es decir, hay una prohibición expresa a lo que está haciendo Clearview. Y la verdad es que no se vio de mucho. Es decir, muy bien, en Europa está prohibido usar esta herramienta, que simplemente crearla. Hay una empresa en Estados Unidos que la tiene, que se usa, que se sabe que se utiliza, y a día de hoy le sigue utilizando y no pasa nada. Las multas que le ponen, ya ha dicho Clearview que no las va a pagar. Le resulta muy sencillo a una empresa en Estados Unidos no pagar la multa administrativa que le pone una autoridad en Europa. No tiene manera de cobrarla, de forzar el cobro. Entonces, la nueva ley de inteligencia artificial, pues me imagino que lo que supondrá sea lo mismo que el reglamento de protección de datos. Una ley que prohíbe lo que está haciendo Clearview, no se la podrán aplicar directamente a Clearview más allá de una sanción si no la cumplen. Y en segunda instancia, lo que también provocará será una pérdida de competitividad de las empresas europeas, que no podrán hacer cosas que sí están dejando que hagan otras empresas que están fuera.
Pues me siento bastante indefensa, aunque sea ciudadana europea y no americana, no estadounidense, porque por lo que me estás contando además, Samuel, la única opción real de que plataformas como esta tengan un control sea que, por ejemplo, en este caso, que en Estados Unidos se pusieran serios y verdaderamente le pusieran límites, pero dices que no lo hacen porque probablemente a ellos no les interesa.
Esa es mi opinión, eso es lo que yo creo, y ya. Tiene sentido viendo el volumen de uso que hacen. También, a ver, las autoridades europeas también tienen otras opciones, como por ejemplo el bloqueo simplemente de la página web o de su plataforma desde la Unión Europea. Es decir, la autoridad, por ejemplo, española o francesa o griega podría imponer una orden para que un ciudadano griego, ya sea una autoridad policial o no, acceda a la plataforma. No se puede usar desde España, Grecia, etcétera. Si le bloqueas todo el tráfico europeo, pues oye, eso seguramente le hará más daño que los 20 millones de euros que no va a pagar de multa.
O sea que las multas ahí se quedan y encima no las pagan. Samuel Parra, abogado experto en derecho digital, muchísimas gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
¿Qué te parece, Daniel? ¿No vas a volver a más ruedas de reconocimiento de esas de sospechosos?
Bueno, tengo la sensación de que estoy en una rueda de reconocimiento todo el tiempo.
¿Es verdad?
¿No?
O sea, estamos que en una rueda de reconocimiento perpetua.
Porque,
¿no?
Claro, porque
cualquier
imagen que puede ser tomada de cualquier sitio, ¿no? Luego pueden usarla para identificar. Entonces, ya casi voy a las ruedas de reconocimiento porque ya estoy en una.
Si te pagan, ¿no? Sobre todo, encima, ¿no? Porque encima lo haces gratis sin que te paguen. No, pero de verdad es un tema muy preocupante. O sea, que te graba cualquier cámara de tráfico, por ejemplo, en una esquina que estás, pues yo qué sé, la cámara de un banco, la cámara que haya en la calle, que hay mil. Y de repente esa imagen tuya, como ya tienen además los datos biométricos, o sea, es que la suben a la plataforma y en nada, en menos de un minuto probablemente ya saben quién eres, todos tus datos, dónde compras, bueno, todo, toda la información.
Y luego también hay ese elemento de que sea alegal, como tú decías, o ilegal, que él decía, que te sitúa en un sitio ya más fuera de garantías, ¿no? Porque cuando es algo que sabes la procedencia para que se va a usar, pues más o menos se puede rastrear más fácilmente que cuando que estás en este asunto. Y luego también ese otro conflicto que es casi cuestiones de soberanía, de empresas estadounidenses que son los que tienen los datos, que no sabes dónde tomas, frente aunque tú intentes hacer una regulación europea, ¿no? Y que sean encima sus propias agencias los que más los empleen, ¿no?
Sí. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me parece que nos vamos a ir a los pueblecitos de la España vaciada.
Vamos a ver.
Con el hipster, que nos proponía también Daniel Gascón en su libro, porque al menos ahí a lo mejor con un poco de suerte no hay cámaras que nos vigilen. Bueno, que nos tienes que contar algo muy importante.
Por supuesto, porque una de cada tres personas de entre 50 y 90 años tendrá un herpes zóster, ya que aquellos que hayan tenido varicela pueden desarrollarlo debido a la reactivación del virus hasta ahora latente. Se manifiesta con pequeñas ampollas en un lado del cuerpo. Puede ser en la cintura, puede ser en la espalda, acompañadas de dolor intenso y sensación de malestar general. Para más información conviene consultar con tu médico. Contenido ofrecido por GSK.
Que conocéis a Urbano Canal, sabéis que además el tema gastronómico ahí le va mucho.
Es un crítico gastronómico muy fino,
muy crítico, sobre todo con lo que hago yo.
Que todos hoy esta
es muy
tarde
autocrítico.
Y la gente, todos queremos que hablemos de esas comidas y cenas navideñas que a buen seguro ya estamos pensando, al menos, preparando en algún caso, comprando, quiero decir, para luego preparar esos platos. ¿Ya tienes pensado qué vas a preparar? Quizá estés pensando en innovar este año. Pero a veces la innovación no siempre resulta. Cuéntanos aquel plato que intentaste hacer y resultó un desastre. ¿Cuál fue tu mayor desastre en la cocina en unas navidades? Pues, suele pasar cuando uno innova.
Hay que, antes de dar algo de comer o de cenar nuevo, hay que haberlo probado dos o tres veces. Y luego hay cosas que son de mucho riesgo.
Claro.
Hay platos que son de mucho riesgo y hay que reducir el riesgo.
¿Quieres saber cuál es uno de los principales riesgos? Una tendencia en innovación suele ser el minimalismo. Ah, pero no todo el mundo lo suele entender. Vamos a ver.
Hola, gente, no fui yo. Fue un amigo mío, un buen amigo mío, que hizo una inauguración en su casa por este tiempo, sí, más o menos. Y él tenía el plato estrella, y el plato estrella que él tenía, bueno, o que él cree que tenía, que era el plato estrella, era, pasaba unas bandejas y en la bandeja venía una brocheta, y en la brocheta venía una penca de apio, un tomate cherry, un dátil y un taquito de queso fresco. Creo que era, sí, así fue. Y la iba pasando, cuando yo lo probé, eso estaba malísimo. Eso se lo pone al perro de Tarzán y no se lo come.
Pero Tarzán no tenía perro.
Sería el mono, sería chita.
Pero bueno, a mí no me ha parecido malo la descripción, lo que me ha parecido es escaso.
Escaso, es minimalista, sí. Digamos.
Es, sí. es un flavor, es una espuma de humo.
No todo el mundo está capacitado para sacar.
Mira, cuando
humo,
la gente acaba sacando el pan y el aceite y mojando, es que ha dejado a la persona con hambre, y eso es lo peor, ¿eh? O sea, dejar a la gente con hambre.
No, porque luego no te lo perdonan.
Yo cuando vine a Madrid también hice crítico gastronómico y decía, lo que yo no haya hecho yo. Y ibas a unos sitios, el cenador de no sé qué, salías para comerte un bocata calamares del hambre que tenía. Era para ir comido a esos sitios. ¿Eh?
Hay sitios que he comido, sí.
A mí ya el término brocheta siempre me echa
por ya. Venga, me pone usted aquí. Pues,
eso no,
si lleva fuera. Mini delante, mini brocheta.
Si es mini, lo del mini.
Mini hamburguesa, oye, ¿y por qué no ponen una hamburguesa? Mini hamburguesa, ¿por qué pone usted una hamburguesa como Dios manda, hombre?
Bueno, yo creo que la cuestión es que esto suele producir nervios en
es que
gente,
es un menú comer aquello muy largo y muy estrecho.
Largo y estrecho.
Es como Chile, ¿no?
¿Cómo?
Como Chile.
Menú Chile. Largo y estrecho. Sale y te tiene que comer en el bar de enfrente, en el bareto de siempre, las porras frías que se han quedado a la mañana con un café con leche. Tiene que merendar a las 4 de la tarde.
Totalmente.
Menú Chile. Vale, ya me queda el término.
Vamos a ver si
estupendo,
con todos estos términos
una muela.
Estamos ayudando a nuestra siguiente oyente. Pues lo que ocurre es que eso, que suele situarte al oyente, a la gente que está en la cocina, en una situación de nervios, y a veces pues tienes que recurrir a pedir ayuda, como esta mujer.
A mí, como no me gusta cocinar, Navidad siempre es un periodo de estrés, porque hay que hacer menús más elaborados, y si ya de diario lo paso chungo, en Navidad es un desastre. Pero es que este año, para rizar el rizo, mi hija se trae una amiga que es intolerante a la lactosa y celíaca. Con lo cual, esta llamada no es para deciros qué voy a poner, sino para pediros a vosotros ideas. ¿Qué pongo? Dios mío, ¿qué pongo?
¿A la lactosa y a qué?
Y celíaca.
Y celíaca, además. O sea,
pues mira, son un poquito de arroz blanco con chipirones. Anda que no están buenos los chipirones, ¿eh?
Hombre,
poquito de arroz blanco con chipirones y maridado con qué. ¿Qué ponemos en?
Puede ser un blanco, puede ser un tinto.
Un tinto, mejor un tinto, siempre.
Rosado no te gusta a ti.
No, rosado no, vino, no.
Nos saltamos el rosado.
Ay, bueno,
pues mira, le hemos dado una idea. Y después le puedes decir mini chipirones, ¿no? Ya está, ya lo pone y se acabó.
Chipirones, yo tengo un amigo que es celíaco y tiene que comer, siempre lleva su propia pasta hecha de
no,
arroz,
pero pone arroz blanco
y jamón.
Pone arroz blanco y lo soluciona. era lactosa y tal, pues nada, chipirones con arroz blanco.
Cuéntanos aquel plato que intentaste hacer y resultó un desastre. ¿Cuál fue tu mayor, desastre en la cocina que pudo ser en unas Navidades perfectamente?
Tú lo haces bueno con la tinta, así bien hecha.
Y ya está.
Bueno,
notas dándole de voz al 607-150602. Fernando, ¿qué ha hecho hoy Pedro Sánchez?
Buena pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de los jueces ante lo que viene haciendo Pedro Sánchez? Pues llevamos una semana, vamos a repasar la semana, ahora inmediatamente, porque es que, mira, yo me he puesto a tomar unas notas para ver qué había hecho la semana y es que me he ido sobresaltando cada vez que iba escribiendo. Ahora enseguida lo repasamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se acaba la semana política o no, y la verdad es que solo el repaso de los titulares muestra cómo estamos. Pacto en Pamplona para que gobierne Bildu, anuncio de una reunión de Sánchez con Puigdemont, Sánchez en el Parlamento Europeo compara Vox con los nazis, comienza la tramitación de la ley de amnistía en el Parlamento. Esto es un no parar. Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Va a ser así toda la legislatura, Antonio?
Pues tiene pinta que sí, o que esa es la intención, o en lo que están todos, ¿no? Los actores políticos de nuestro país. Yo creo que quizás con el tiempo se calme algo la cosa, pero va a ser difícil, porque ten en cuenta que en lo inmediato es una ley de amnistía que va a permitir que vuelva a España Carles Puigdemont, que es un prófugo de la justicia y que es una decisión con la que está, no quiero dar números porque no lo sé, pero yo creo que desde luego que más de la mitad, media España, bastante más, y yo me atrevería a decir a casi la mitad de los votantes también del PSOE, con lo cual eso es algo que va a pasar y que va a marcar la política en España, y a partir de ahí pues lo que está haciendo Sánchez es cumplir con lo pactado. Yo creo que la serie está escrita y que vamos conociendo episodios que parecen sorpresa, pero que ya están escritos y ya, que se van sucediendo uno detrás de otro.
O sea, que aquí no hay nada nuevo, en realidad es nuevo que nos enteremos.
Bueno, ellos niegan lo de, por ejemplo, lo de Pamplona, sí, que no tiene nada que ver, que ha sido porque no sacaban los presupuestos, pero es imposible no ligar una cosa a la otra, ¿no? Cuando Bildu dijo, nosotros apoyamos a cambio de nada, todos pensamos, qué raro, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que está de Pamplona, y si Pedro Sánchez tuviese una credibilidad a prueba de bombas, pues a lo mejor la primera vez dudábamos. Pero es que uno de los problemas, yo creo que muy serio, y quizás el problema más serio que tiene el presidente del gobierno en estos momentos, es que da igual lo que diga. No se le puede creer, porque es que no son ni una, ni dos, ni tres veces. Es que dice una cosa y hace la contraria con un descaro que la verdad es que da escalofríos.
Tensión política y tensión institucional. Hoy Vicente Guilarte, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, pues ha utilizado una expresión muy contundente en reacción a la presión que sufren los jueces por parte de Junts, de los socios de gobierno de Sánchez.
Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas, ni con sus actitudes, ni con sus silencios. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz.
Déjennos en paz. Bueno, en ese acto que era en el Colegio de Abogados de Madrid, si no recuerdo mal, ahí estaba Bolaños, el ministro de Justicia, entre otras cosas, y ha dicho que sí, que por supuesto que las presiones a los jueces vengan de donde vengan, claro, se estaba refiriendo a las presiones de Junts y a una declaración totalmente desafortunada del senador del PP, Monago, que las presiones a los jueces vengan de donde vengan son intolerables.
Me parece intolerable desde el punto de vista democrático que se señale a jueces con nombres y apellidos y que se les acuse de cometer delitos. Me parece igual de intolerable si lo hace el independentismo o si lo hace el Partido Popular.
Vamos a ver, si claro, a Bolaños le parece intolerable, Antonio, pero claro, si se crean comisiones parlamentarias para el seguimiento de los jueces, por muy intolerable que le parezca, si tiene que cumplir con lo que ha pactado con Junts, esto va a ser frecuente.
Claro, es que lo de las comisiones, que desde el PSOE se le quita importancia, no deja de ser un órgano que acaba con la presunción del buen trabajo de la justicia y que pone en sospecha varios casos, ¿no? Es posible que en la justicia pues jueces particulares hayan prevaricado en la toma de sus decisiones, pero la justicia, que no es solamente la voz de un juez, suele funcionar, y después del juez instructor se juzga, o el juez instructor al final termina decidiendo que no hay caso, luego se juzga, luego va a una instancia superior, luego termina en el Supremo. Es decir, que acusar que en general la justicia española está poco menos que al servicio de determinados intereses es una gran mentira. Yo creo que en este caso, y como apuntabas, lo de Monago también son desafortunadas e inoportunas y poco provechosas para su partido.
Claro, lo que hace es le ha dado munición.
Enredar en todo esto. Yo creo que Partido Popular y PSOE, y esto lo siento porque me repito más que el ajo, deberían de tomar cartas en el asunto en el Consejo General del Poder Judicial. Fíjate que lo que ha dicho ahí Vicente Aguilarte, que no es juez, es abogado, se supone de los juristas con prestigios que están en el sí. Consejo General del Poder Judicial, es el sustituto del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que está caducado desde hace 5 años. Y lo que ha dicho es verdad. Déjennos en paz y que la política no entre en la justicia. Pero es que la institución del Consejo General del Poder Judicial clama al cielo. Y aquí es donde echamos en falta que Partido Popular y PSOE no sean capaces de ponerse de acuerdo. Y más allá de que yo entiendo el desgaste del Partido Popular en cuanto a todos los acuerdos que ha llegado Pedro Sánchez con los independentistas, e incluso entiendo la actitud del PSOE en cuanto a que Partido Popular y Vox, bueno, pues están ahí en una relación que todavía no está por definir y que en algunas comunidades gobiernan, pero aún con todo y con eso es necesario que lleguen a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial para que haya un Consejo General del Poder Judicial que defienda la independencia de la justicia con autoridad, que se renueve, que se cambie la ley en la dirección, que yo creo que eso es la postura ahora del Partido Popular, decir, bueno, vamos a renovarlo y luego cambiamos la ley. Me parece razonable y es importante porque el daño que se le está haciendo a la justicia es muy importante. Y luego, si desde el PSOE, desde el Partido Popular y desde el Consejo General del Poder Judicial, cuando Miriam Nogueras dice las declaraciones desafortunadas que dicen, se valora, bueno, son las declaraciones de una portavoz de un grupo minoritario independentista liderado por Puigdemont, prófugo de la justicia, se le quita importancia. Ahora, si le damos más importancia por parte de unos y luego cuando Monago mete la pata, los otros dicen, es que estos también dicen qué, pues enredamos la madeja de tal manera que al final lo que hacemos es dañar a las instituciones de este país.
Problemas institucionales y parece que ya el gobierno empieza a prepararnos para, si no un ajuste, sí la retirada de las ayudas. Es decir, hay que recordar que parte del IVA está reducido para los alimentos, para el combustible. La ministra Montero, la ministra de Hacienda, ya ha empezado a decir que hay que ir pensando en retirar estímulos. Y la otra ministra, la de Economía, bueno, dice que hay que empezar a quitar impuestos como el impuesto extraordinario que grava en este momento los beneficios de la banca.
Ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no, teniendo en cuenta que efectivamente las circunstancias han cambiado, ¿no?
Y ahora, claro, se ha producido, y con esto se ha producido el enésimo choque, porque hubo un choque por el salario mínimo interprofesional, por la indemnización en el despido, por casi todo lo que es política económica, pues es normal que cuando la vicepresidenta económica diga A, la vicepresidenta Yolanda Díaz diga B, pues nada, ella dice que de retirar el impuesto a la banca, nada.
Le diría a la señora Calviño que pacta sunt servanda y que acabamos de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista que dio la presidencia del gobierno al señor Sánchez, en el que de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen que aportar.
Bueno, aquí tenemos dos cuestiones. Antonio, me parece que el objetivo de déficit para el año que viene es del 3% y que hay que empezar a gastar menos. Y está el otro asunto, que es el enfrentamiento permanente, crónico, entre la vicepresidenta Díaz y la vicepresidenta Calviño, lo que pasa es que siempre gana Calviño.
Bueno, lo que pasa es que aquí está el qué hay que hacer y qué se va a hacer, ¿no? Efectivamente, la economía no puede seguir dopada, hay que volver a la disciplina presupuestaria y habrá que ajustar el IVA a la realidad de lo que hay que recaudar para poder tener servicios públicos, habrá que ajustar los precios a lo que realmente valen las cosas y a no subvenciones que los abaraten, y eso es lo que está, digamos, la línea, los economistas más puros, como es Calviño, del gobierno, y lo que está pidiendo, por otro lado, Europa. Y luego está el discurso de Yolanda Díaz, que es el antiguo de Podemos, ahora Sumar, que es cualquier cosa que suene a favorecer a los que ellos llaman poderosos, no le gusta a su votante y entonces tienen que protestar. Vamos a ver quién gana la partida. Yo creo que en esta ocasión será Calviño o su sucesor, porque la disciplina presupuestaria es la que es. Y yo creo que además es ya cansino, es viejo. Fíjate, ahora es como nos dedicamos tanto a hablar de Puigdemont, ya no hablamos de esto. Pero esta sensación de que el que gana dinero, el que crea economía, ya, que en este caso son los bancos, es que eso está mal, que ya, eso hay que ir a por ellos. Vamos a ver, los bancos generan mucho empleo. Yo estuve siempre más a favor del impuesto a las eléctricas porque sí, la regulación que hacía la Unión Europea favorecía que realmente con algunas energías ganasen dinero de manera exagerada y lo pagaba el contribuyente. Los bancos, bueno, pues es que los bancos se dedican a dar créditos. Cuando suben, ganan más dinero. Cuando bajan ya los tipos de interés, pues dan menos. Pero esa sensación de que desde el gobierno se ponga en duda la honorabilidad de las entidades financieras,
si
de las empresas,
es porque es algo han hecho, sí.
Fíjate que este discurso lo teníamos olvidado.
Ha vuelto.
Nos dedicamos a otras cosas más que están en Bruselas. Pero ahí está latente y será otra de las eternas discusiones. Discutimos tanto en este país que al final, cuando se toman las decisiones, ya no sabemos ni de qué estamos hablando.
Gracias, Antonio.
Un placer, buenas tardes.
Pues Pilar, ya lo has escuchado. Antonio dice que esta semana trepidante políticamente no va a ser una excepción, teniendo Sánchez los socios que tiene.
Esto es un no parar, así que nada, estaremos atentos y aquí lo contaremos y por supuesto tendremos también el tiempo de análisis. Y mira, en unos minutos vamos a hablar en nuestra sección de economía de bolsillo sobre esta cuestión. ¿Son rentables los buffets libres? A ti te gustan los buffets libres, ¿no? En el desayuno de un hotel, por ejemplo, que te pones hasta arriba. O incluso hay muchos sitios cada vez más, ¿no?, que puedes ir a comer. Hay restaurantes que lo que te ofrecen es eso, ¿no?, un buffet libre. Y siempre nos preguntamos lo mismo. ¿Dónde está el secreto, no? Porque lo normal es pensar que si se puede comer todo lo que uno quiera a precio fijo, pues, en fin, a nada que haya gente que coma mucho, la rentabilidad del negocio se puede ir a pique. Pero parece que todo está mucho más pensado de lo que creemos. Se lo vamos a preguntar a nuestro experto, a Fernando Trías de Bes.
Ahora que se acercan las Navidades y vamos a comer y cenar en muchos locales fuera de casa, una de las ofertas principales es los buffets libres, donde por un precio cerrado puedes comer todo lo que desees. Siempre se ha pensado que esto es una ruina para el propietario, para el hostelero. Sin embargo, detrás de un buffet libre están todos los principales conceptos de la macroeconomía y de la microeconomía que explican que sea un modelo de negocio muy, muy rentable para quien lo ofrece.
Bueno, pues enseguida nos va a explicar Fernando cómo es esto, ¿no? Porque uno piensa, pues si yo me pongo las botas, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo haya tres como yo? No. Bueno, lo comentamos en un ratito, que va a ser divertido. Y hablando de comer, mira, Urbano, el tema del buffet para una comida o cena de Navidad cuando hay mucha gente en casa, no, es como que no se lleva. Pero a mí me parece que podría ser un desahogo. Pero bueno, claro, ahí lo dejo.
Sí, lo dejas ahí, que cada uno se vaya sirviendo.
Exacto, porque sí, es que hay un momento que las mesas en algunas familias son enormes, ¿no? Bueno, hablamos de aquella vez que intentaste hacer algún plato para alguna ocasión especial, quizá en unas Navidades. Dijiste, voy a innovar. Esta vez no voy a poner lo mismo de siempre. Y claro, aquello no salió bien. Fue un desastre. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, hay oyentes que parece que van a montar un buffet, efectivamente, para en el que haya mucha variedad. Parecen contrarrestar el tema de los posibles errores con cantidad.
Poca cosa. El cocido, cosa, la sopa con galets, que aquí le decimos a los tiburones, los codos, la carne, después un poco de besugo. No, cuatro tonterías, unas gambitas, un pulpo a la gallega y bueno, lo que quiera la mujer y yo. Venga, un beso.
Ya, claro, esto tiene una ventaja. Con tanta variedad, hombre, una cosa a lo mejor te puede salir mal.
Puedes fallar en una, pero
puedes
no
fallar
todas,
en una,
¿no?
Pero es imposible que todo esté malo. Entonces, al final, en fin, las críticas tienen que ser buenas, porque si es que no falta de nada en esa mesa. Esto es una barbaridad.
No falta de nada, pero claro, es que es eso, está para poner un buffet directamente, no, cada claro, uno se sirva claro, de lo que quiera.
Sí,
de lo que
exacto.
Guste.
Venga, hala, venga a sacar platos. Bueno, hablamos de qué cocinas normalmente para las ocasiones especiales, por ejemplo, esta Navidad que ya se acerca, pero sobre todo de esa vez que dijiste, voy a poner algo distinto, voy a innovar, y vamos, que aquello no salió bien. Notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15, nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.